Muy buenos días, esto es Herrera en Copi desde las 6. Te acompaña Antonio Herraiz en este martes que nos ha llevado ya al Ecuador de julio. Sí, sí, sí. 15 de julio de 2025 y ya tenemos los cimientos del nuevo engendro fiscal para Cataluña. Esa criatura que han parido entre el gobierno de España y la Generalitat. Unos, los primeros para garantizarse su propia supervivencia en el poder, y los otros exhibiendo un trofeo que hasta ahora, incluidos los socialistas, se lo habían negado, no por capricho, sino porque acaba con dos principios básicos, el de la equidad y el de la solidaridad territorial. Aunque queda mucho por andar, aunque hay muchos flecos por concretar, esto es parte de la estrategia. Esta indefinición no la quieren concretar para cuando tengan que colárnosla ya sea demasiado tarde. La clave de aquí es el principio de la ruptura de la caja común. Y para que no nos despistemos, lo primero es el contexto. Esta es una cuenta que empieza a pagar Sánchez por la investidura de Salvador Illa en Cataluña y también le sirve para mantener vivos sus apoyos en Madrid con los separatistas. No es casual que comience a materializarse en pleno mes de julio con media España de vacaciones y con el deseo de que a la vuelta ya se nos haya olvidado todo. Esto es parte de la estrategia, porque Sánchez ya sabéis que no deja nada a la improvisación. Ni el cuándo ni el cómo. Si tan beneficiosa va a ser esta financiación a la carta para Cataluña, para el conjunto de España, ¿por qué no lo han negociado de forma abierta con el resto de comunidades? En este último paso hay un elemento, que no deja de ser la prueba del algodón, que delata las auténticas intenciones para los más despistados o para los más ingenuos. Es un punto que coincide con las cesiones más relevantes que ha venido ejecutando el gobierno para contentar a sus socios. Seguro que recuerdan lo de la amnistía. La de veces que nos contaron que era ilegal, que era inconstitucional, que no tenía cabida en nuestro ordenamiento jurídico, pues con esto ha pasado lo mismo. Con la financiación singular para Cataluña, María Jesús Montero ha venido repitiendo hasta ahora que era mentira, que no era verdad que se estuviera barajando la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña.
En ningún momento se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma.
No conozco ninguna formación política que haya planteado la cesión del 100% de los tributos a las comunidades autónomas del régimen común.
Lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña.
A María Jesús Montero algún día hay que sentarla en una silla o donde sea, quizá en un sillón, porque le va a llevar tiempo, para que escuche, para que lea o para que vea todo lo que ha venido diciendo que jamás harían y que han terminado tragando. Y no solo iba a quedar retratada, mucho más. Porque algunos ahora le llaman evolución, otros cambio de opinión, cuando es un travestismo sin complejos y por lo que se ve sin consecuencias. Lo que negaba con esa rotundidad la ministra de Hacienda, lo acabáis de escuchar, es precisamente lo que han acordado. La independencia fiscal. Dar competencias a la Agencia Tributaria Catalana para que recaude todos, absolutamente todos los impuestos. Por cierto, María Jesús Montero no estuvo en la reunión de este lunes en Barcelona. Esto tampoco es casual. Forma parte de la estrategia para no seguir abrazándose aún más. Sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año tiene una cita electoral, son las autonómicas en Andalucía, previstas, si no hay imprevistos, para junio de 2026. Y de momento sigue siendo la candidata del PSOE a la comunidad autónoma andaluza. Hay un elemento que deja claro uno de los objetivos del acuerdo y que forma parte de la letra pequeña de lo que han firmado los representantes del gobierno de España y de la Generalitat. Los dos tienen una obsesión manifiesta que tampoco se preocupan mucho por disimular. Se llama Isabel Díaz Ayuso. Se llama Comunidad de Madrid. Y hay una parte del comunicado que es un recado directísimo. Esto es literal. Abro comillas. Se prevé la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja entre territorios. cierro comillas. Traducido, esto es un mensaje a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que se vayan olvidando de políticas de rebaja fiscal, con recado especial, lógico, para Ayuso, a la que no han parado de reprochar que practica eso que llaman el dumping fiscal, aunque se haya demostrado que lo de bonificar impuestos, ya sea en el IRPF o en sucesiones y donaciones, tiene consecuencias muy beneficiosas para todos los contribuyentes, por supuesto también para las clases trabajadoras. Pero esa cláusula que te acabo de leer, que han introducido en el pacto alcanzado entre Sánchez y Salvador Illa bajo la presión de Esquerra, frena, topa las rebajas de impuestos en el resto de comunidades. Después de lo acordado se abre un camino incierto en cuanto a los plazos, pero analizando los antecedentes con un patrón muy similar. Después de negar que habría financiación privilegiada para Cataluña, llega la consumación y después lo que toca es convencernos, ya se están empleando a fondo, de que es bueno para los catalanes y para el conjunto de los españoles. Esto ya lo hemos vivido anteriormente. Lo vivimos con los indultos, lo vivimos con la amnistía y ahora lo mismo con la ruptura de la caja común. A Moncloa, a su equipo de marketing, a los clásicos populares de sus terminales mediáticas, les toca ahora la ardua tarea de contarnos que lo que hasta ahora había sido negro ahora pasa a ser blanco, el que quiera ayuda que la pida, o lo que es lo mismo, que el modelo que han acordado a solas con Cataluña se puede extender a las demás, aunque se haya hecho al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque sea un claro privilegio. Y luego en el lado de los separatistas, bueno, el patrón sabía que se va a repetir. Primero firman el traspaso de la gestión del IRPF, se garantizan su recaudación íntegra, después insisten en que van a por la recaudación del 100% de los impuestos y luego amenazan. Amenazan con no parar hasta conseguir todos sus objetivos, cuyo deseo máximo es ese referéndum. Como lo que se propone y está en manos de Sánchez lo alcanzan, por eso siguen. Por eso le meten prisa. Saben que la recaudación íntegra del IRPF es prácticamente imposible ejecutarla en 2026, por mucho que hayan empezado ya a salivar, como los perritos de Pavlov, pensando en los cerca de 30.000 millones de euros de financiación adicional. No cuentan con la estructura necesaria, esto es inviable, la Agencia Tributaria de Cataluña no está preparada para asumir este reto de un día para otro, y sencillamente porque aparentemente hay un escollo. Es verdad que también lo había con la amnistía, y ya sabemos que Sánchez lo salva a todos, a una costa de golpear la propia Constitución. ¿Cuál es ese obstáculo que para nada es menor? Bueno, estamos hablando de un modelo que no está regulado en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, ni en las normas de desarrollo. Esto es importante destacarlo cuando tratan de equipararlo con la situación de Navarra y el País Vasco, que podemos entrar a debatir sobre la oportunidad actual del cupo, o sobre su anacronía, pero sus conciertos económicos sí que están amparados por la Carta Magna. Mientras no se modifique la normativa, todo lo que han firmado Gobierno de España y Generalitat, todo lo que pretenden a partir de ahora, de momento no tiene encaje legal. Y puestos a seguir mirando a la Constitución, vulnera los principios de igualdad y solidaridad que recoge. Tiene que ser convalidado en el Congreso y ahí pueden encontrar problemas, incluso con Junts, con un ataque de cuernos evidente porque Esquerra les ha robado protagonismo. Estamos ante un concierto de consecuencias económicas nefastas. El resto de comunidades autónomas del régimen común dejarán de percibir ingresos básicos para la financiación de la educación o de la sanidad. Y aquí cabe preguntarle al PSOE, ¿no es un partido que lleva por bandera la igualdad de todos los españoles ante la ley? Pues esto lo echo por tierra, junto a ese principio básico de solidaridad entre territorios. Y lo hace en el momento más débil de Pedro Sánchez, que sigue cercado por la corrupción. Vamos con más noticias en este martes en el partidazo de COPE. a vueltas con la fiesta de Lamine Yamal. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es indiscutible la relevancia de Lamine Yamal como deportista y como personaje público, porque se está hablando casi más de su fiesta de cumpleaños que de su gol a Francia en la última Eurocopa. Una fiesta controvertida, muy polémica para algunos y para otros simplemente la fiesta de 18 cumpleaños de un chaval que está en la cresta de la ola. Más allá de que hasta el gobierno se haya metido de por medio, el debate deportivo está en si a Lamine se le puede ir la cabeza por el entorno. Solo si un día falla en el campo, habrá quien se agarre a lo que pasa fuera de él. Pero de momento, en el campo demuestra una madurez que es impropia de su edad. Y mientras eso siga siendo así, poco le van a reprochar al bueno de Lamine Yamal.
Y con Repsol, Ángela, la previsión del tiempo.
Martes de tiempo estable, solo se espera algo de lluvia matinal en zonas del Cantábrico Oriental que se va a ir disipando con el paso de las horas. En el resto de España, pues sol y calor, que es lo que toca. Tenemos aviso naranja en Andalucía por altas temperaturas y se pueden superar, ojo, los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Hay aviso también, en este caso amarillo por calor, en las dos Castillas, Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias y la Comunidad de Madrid.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
12 de noviembre de 1930. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Darnos cuenta, hemos llegado al Ecuador del mes. Estamos ya a 15 de julio. Antes se medía todo más por quincenas. Ahora eso ya ha cambiado. Los hábitos de vacaciones nada tienen que ver con las de hace años. Y eso se nota también en la actualidad informativa. ¿Quién nos iba a decir que con 15 de julio vamos a tener la plancha que tenemos por delante? Ana Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Esther Jaén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Jorge Vilches, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Antonio. En los anteriores veranos, hace ya mucho tiempo, hablábamos en julio y agosto de ovnis, de, no sé, del monstruo del Lago Ness.
De las serpientes de verano.
De Gibraltar.
No hace
Gibraltar.
Falta.
Clásico.
Eso porque es, mira, pero no hay que ir muy lejos. Recordar que hace, nada, 2 años tuvimos elecciones.
¿Eh?
Un 23 de julio. Sí. Así que no, hay que irse bastante más atrás. Bueno, podemos empezar por lo de hoy. Pasa por caja el Lendakari y Imanol Pradales. Podemos empezar, que es lo que más enjundia tiene, lo que más sustancia, por lo que pactaron ayer, Esther, esa reunión bilateral entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, que deja muchos frentes abiertos, deja muchos flecos por concretar, pero lo fundamental está claro: rompe la caja común y rompe el sistema de financiación autonómica tal y como lo conocíamos hasta ahora.
Sí, pero si me permitís, yo empezaría por las cuestiones previas, como en los juicios. Yo creo que no se va a aprobar. Yo soy muy escéptica. Ahora bien, lo que ha roto de momento es el debate. Es decir, ese debate de la prostitución, los asquerosos que estaban en el gobierno y estaban en el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Yo creo que esta reunión bilateral de la que Pedro Sánchez sabía perfectamente lo que iba a trascender y los debates que iba a generar, de momento es sobre todo un trampantojo, porque el gobierno sabe que no tiene posibilidad de aprobarlo en el Congreso. Pero es verdad que no es que se haya dejado de hablar, pero se habla mucho menos de otros temas que al Partido Socialista lo estaban abriendo en canal.
Hombre, tampoco tenía los apoyos necesarios para aprobar la amnistía y finalmente los consiguió.
La amnistía sí lo tenía. Es que la amnistía fue cuestión de investidura y poco a poco lo fue haciendo. No tenía, sí tenía los apoyos para la amnistía. No tenía los apoyos para la amnistía light, dicho entre comillas, que pretendía el gobierno. Pero luego, poco a poco, Junts fue subiendo el precio. Que meta la malversación y dos huevos duros. Pero de entrada la amnistía fue... Todo el mundo sabía que la legislatura tenía un precio. Y esa era la amnistía. Y tenía mayoría para investidura con la amnistía.
Lo del cupo, Ana. ¿Tú ves capaz a Sánchez de reunir los apoyos necesarios para sacar adelante este cuponazo?
Soy escéptica, pero porque hay socios, no tanto Junts, sino sobre todo dentro de Sumar, que no lo ven nada claro, puesto que por mucho que nos vendan la burra de que esto va a beneficiar a todas y a no empobrecer a nadie, pues a mí me parece muy difícil hacer una tortilla sin romper huevos. Una financiación privilegiada pactada con un partido Esquerra cuyo líder, Junqueras, fue condenado por malversación de caudales públicos en el proceso y está inhabilitado hasta 2031. ¿Qué puede salir mal de esto, verdad? Si ya metieron la mano en la caja para organizar un referéndum ilegal siendo una caja común, pues no te quiero ni contar si esto sale adelante y nos vemos en otra de esas.
Lo que estamos planteando, que es bueno en este caso, tú lo decías, para Oriol Junqueras o para Carles Puigdemont, no puede ser bueno para el conjunto de los españoles. Jorge.
Pues yo creo también que va a ser complicado que Sánchez consiga una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. Lo que sí va a conseguir es, aunque no lo saque, una nueva afrenta que va a utilizar el independentismo catalán para iniciar un nuevo procés. Ya ocurrió con Zapatero y la promesa de un nuevo estatuto, que entonces un tribunal constitucional más decente que el actual echó atrás, y aquello inició el proceso que acabó con el golpe de 2017. Y esto, que es el sanchismo, es el quiero pero no me dejan, iniciará un nuevo proceso cuando no sea posible sacarlo en las Cortes.
Claro, es que el que venga después, si esto finalmente se termina aprobando, se va a encontrar con el marrón, porque luego revertirlo o contrariar esas expectativas que se generan en la población catalana tiene consecuencias también.
Claro, hablaba de la frustración que fue la semilla plantada por el estatut y que derivó en el procés y en la consulta anterior convocada por Artur Mas. Yo creo, de todas maneras, que no estamos ante una descentralización, que no nos cuenten cuentos, estamos ante un desmembramiento del Estado, un intento de desmembramiento, además afectando a órganos vitales, como lo son, caso vasco, lo vamos a ver hoy, en la seguridad social, el tema de los impuestos, que es con lo que se financian todos los servicios públicos, el tema de la justicia propia, que está pidiendo, ya fue aprobada en el estatut y la está pidiendo ahora nuevamente Cataluña, aprovechando el desarrollo de las llamadas leyes Bolaños, de esa reforma de la justicia que está en su trámite parlamentario. Y para terminar, pues con el referéndum, así que, bueno, confiemos en que no salga, pero desde luego el camino emprendido no es nada halagüeño.
Pues hay que hablar de la letra pequeña del acuerdo, hay que también hablar de lo que van a pactar esta mañana en Moncloa el presidente Sánchez y el Lehendakari y Manuel Pradales, y hay que hablar también de lo que comienza a estudiarse hoy en Luxemburgo, en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión, acerca de la amnistía.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
El calor extremo puede causar mareos y deshidratación. Cuideo cuenta con cuidadores de confianza que vigilan la salud de tu madre durante todo el día. Cuideo.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 72 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés.
Va a colocarnos en la salida de emergencia. Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado con esa planta de microchips que se iba a construir en España?
Pues que no va a ser. Mira, la retirada de Broadcom de su proyecto de la planta de microchips en España no es solo un fracaso puntual. Fíjate, es una oportunidad perdida para redirigir ese modelo económico que tenemos que cambiar en este país. Esta fábrica no era una más, además, hubiera sido la única en Europa dedicada a la producción de ASICs, es decir, chips diseñados para tareas específicas, que son fundamentales en inteligencia artificial y en comunicaciones avanzadas, y hubiera sido un activo industrial de futuro que, mira, ahora se esfuma. Es cierto que el clima internacional no ayuda, la vuelta de Trump a la Casa Blanca ha traído políticas proteccionistas que están castigando las inversiones de las empresas de allí en terceros países, pero más allá de Washington, el problema yo creo que está en Madrid. España ahora mismo transmite una incertidumbre política, inestabilidad normativa y, lo que es peor, escaso interés real por transformar nuestro tejido productivo. Lo prometido con los fondos europeos, que era un plan de modernización sostenido, en realidad se está diluyendo entre bandazos y declaraciones sin continuidad, la verdad.
Y no sé si en este asunto de los microchips ayuda mucho también que España esté coqueteando sin disimulo con China. Pero bueno, el cambio de titular en el Ministerio de Transformación Digital, Marc, ¿ha podido influir también?
Aparte de lo de China, que también, seguro que el cambio de ministerio... Mira, las negociaciones se estancaron desde 2024 y el relevo de Escrivá por Óscar López, que ni siquiera contactó a la empresa antes de la ruptura, pues ha confirmado una enorme descoordinación institucional, y eso se castiga. El Ministerio de Transformación Digital ha pasado de ser irrelevante a, francamente, desesperante, y no solo por este caso. Hay fuentes del sector que alertan de que otras empresas tecnológicas sienten que hay muy poquito interés para que se instalen en España. Es curioso que cuando este área solo era parte de un ministerio y no un ministerio en sí, el de Nadia Calviño, sí se vieron avances significativos y serios, y ahora no. Lo más grave es que sin proyectos como el de Broadcom u otros similares, pues España seguirá anclada en un modelo de baja productividad y con salarios medios más bien bajos. Ya lo decía Cicerón, podemos sobrevivir a la necedad, pero no a la parálisis.
Pues nada, otra oportunidad.
Cicerón era un sabio.
Hombre, ya lo creo. Otra oportunidad perdida, Marc. Hasta mañana,
otra.
Un abrazo.
Hasta mañana, Antonio, chao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Buenos días, perdona, ¿la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las brigadas forestales que forman parte de la empresa pública Traxa inician hoy una huelga de un mes en plena campaña del Plan Especial contra Incendios Forestales, el Infoma. Desde luego no es el mejor momento para hacer una huelga con el calor y el ambiente seco que tenemos. Lo hacen para reclamar la negociación de un nuevo convenio colectivo y una mejora urgente de sus condiciones económicas. Los servicios mínimos están establecidos en el 80%. El Sindicato de Bomberos Forestales ha decidido seguir adelante con esta huelga, ya que ya anunciaron hace unos meses. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 15 de julio, 22 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan MOVES. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftomé.com.
Vamos a ver cómo se circulan las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades de entrada a la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 4 en Pinto y Butarque, también en la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento y A6 en Majadahonda y Las Rozas. Especial precaución en la M40 en el entorno de Villaverde y Carabanchel hacia la carretera A4 y en la M50 en Fuenlabrada hacia la carretera de Andalucía.
Y vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén, con niveles de tráfico mucho más altos que el día de ayer. Bueno, además nos encontramos con una incidencia, un vehículo averiado en la zona del Puente de Ventas, Parque de las Avenidas, que mantiene cortado el carril derecho de la calzada central. Tráfico, por lo tanto, muy lento desde Méndez Álvaro. También en la franja oeste, al paso por el cauce del Manzanares y en entradas hoy especialmente del norte, muy retenida, la M607, la M11, al paso por Arturo Soria o la conexión de la A1 con el nudo de Manoteras de M30.
Son las 8 y 26.
El sonido de las olas al romper, la brisa rozando tu mejilla, esa risa compartida que te llena por dentro. Porque a veces la energía que te impulsa nace de momentos así. Nuevo Lexus UX híbrido, la energía que te mueve. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Pues seguimos con aviso amarillo por calor, con máximas de 37 grados y mínimas de 22 grados en el centro. En el cielo, sol.
Entender el final de tu serie favorita, difícil. ¿Estrenar coche con Star Madrid? ¡Facilísimo! Solo este mes recibe 3.000 euros más por tu coche actual al adquirir tu nuevo Mercedes-Benz. Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha batido récord de pasajeros en el mes de junio con 5,8 millones. Esto supone un incremento del 0,5% respecto al año anterior. La mayoría de estos pasajeros, cerca de 4 millones y medio, viajaron en vuelos internacionales. Y la Comunidad de Madrid recurrirá ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional el acuerdo fiscal al que ha llegado Pedro Sánchez con Cataluña. Isabel Díaz Ayuso lo ha calificado como una sentencia de muerte para España que le va a quitar recursos al resto de las comunidades autónomas. Y nuevos desvíos a partir de hoy en el tráfico de la A5 entre la avenida del Padre Piquer y el nuevo bypass del enlace con la carretera de Boadía del Monte, con motivo de los trabajos de ejecución de los pilotes de la futura rampa de salida del túnel del Paseo Verde del Suroeste.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, en Herrera en COPE, la clave del tron, la clave de Ángel Expósito es la denuncia de la dependencia del gobierno. ¿Y cuál será la siguiente cesión, Ángel?
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. El quid de la cuestión es: ¿Pedro Sánchez habría cedido el IRPF a Cataluña si no necesitara a sus socios para seguir en Moncloa? ¿Se habría planteado Pedro Sánchez el traspaso de la seguridad social al País Vasco si no dependiera del PNV? Porque digo yo, si ceder los impuestos a Cataluña y la seguridad social al Lendakari, ¿por qué no figuraba nada de esto en el programa electoral de hace solo 2 años? Pasó igual con los indultos, poco después con la amnistía, ahora con tu dinero y el mío. De ser anticonstitucional a ser absolutamente necesario. De ser discriminatorio e insolidario a ser bueno para toda España, para todas las comunidades. Porque entonces no se hizo antes. Te planteo, Antonio, a ti y a la tertulia. Si Pedro no necesitara a los socios independentistas para seguir en la Moncloa, ¿habría traspasado los impuestos y la seguridad social? Es más, de aquí a 2 años, ¿qué será lo siguiente que puede ceder? Nos escuchamos, Tron.
Te escuchamos esta tarde en La Linterna. Gracias, Ángel. Bueno, vamos con la letra pequeña de ese acuerdo. La respuesta que tiene la pregunta que lanzaba Ángel es evidente. Si Pedro no necesitara los votos de los socios, pues no habría traspasado ni el 100% de los impuestos, ni el IRPF, ni nada a la Generalitat de Cataluña, ni tampoco quizás estuviera hablando hoy del traspaso de la seguridad social al País Vasco. Por entrar en la letra pequeña de lo que acordaron ayer, es un acuerdo que está repleto de generalidades, no vais a encontrar ninguna fecha, no vais a encontrar ninguna cifra y sí un claro compromiso, que no es otro que atender a las exigencias de los separatistas catalanes. Luego está la cuestión de que el cupo catalán es inviable, es inconstitucional, porque supone una situación de privilegio respecto a los demás. Y luego está esa cláusula, que también hay que leerla en la letra pequeña, esa cláusula que va dirigida directamente, es un recado a la Comunidad de Madrid, en general a todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero en especial a Isabel Díaz Ayuso, que es su obsesión, tanto de Moncloa como de los separatistas catalanes, para que cuidadito con bajar impuestos, que es el recado que le mandan. Por empezar por lo primero, Ana, acuerdo repleto de generalidades, no vamos a encontrar, ya digo, ni una fecha, ni una cifra, y esto también es parte de la estrategia.
Sí, yo creo que sí, claramente. De momento, bueno, ahora les interesa soltar estas líneas generales. A mí lo que más me preocupa, porque esto, claro, supone un cambio de paradigma, es decir, hasta ahora el Estado recaudaba y repartía a las comunidades del régimen común. Ahora esto supone que cuando se apruebe, si es que se aprueba, pongámoslo en condicional, Cataluña recauda el 100% de los tributos y decide qué limosnilla dar para la caja común, ¿no? Ahí no se habla de ningún porcentaje, se nos dice que va a ser una cifra solidaria y generosa, pero no tenemos nada. Y luego a mí, de esta voladura del régimen común, hay otra cosa que me escama, y es que vuelvan a utilizar el señuelo de que luego van a poder acogerse todas las comunidades que lo deseen. Porque aquí hay dos opciones. O para esta independencia fiscal de Cataluña pierden el resto de las comunidades, o pierde el Estado, como pasó con la quita de la deuda. Es decir, con la quita de la deuda, lo que dejas de deber como extremeño o como castellano y leonés te lo suman a tu cuenta de ver como español. Entonces, con esto va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Al final no pueden ganar todos. Es que es una auténtica engañifa. No puede ser un sistema tan perfecto, porque si no, ¿por qué hasta este momento? Quiero decir, ¿no había una mente pensante que se le hubiera ocurrido antes esto? Claro que
esto,
no.
Esto admite muchas comparaciones. Tú, Ana, estás en Madrid, Vilches también, Esther creo que está en Barcelona. Esto es como si a un vecino de Madrid, del barrio de Salamanca, de La Moraleja o de Pozuelo, le dices, bueno, pues que son... Pues uno es un barrio, otros son dos municipios de los más adinerados, vais a poder recaudar vosotros los impuestos, lo vais a gestionar y que se las apañen los de Vallecas. O en Barcelona con los vecinos de Sarriá y que se las apañen los de La Mina. Esto lo que va a generar, como tú dices, no puede ser perfecto, lo que genera es una desigualdad evidente.
Claro.
Los que menos producen, los que menos renta per cápita, menos dinero van a tener, si, por mucho que recauden sus impuestos.
Sí, sí, y luego ya, ya solo egoístamente, meter este asunto en el debate público a un año escaso de elecciones en Castilla y León, en Andalucía y después autonómicas en la inmensa mayoría, luego ya en 2027, a los varones socialistas, a los que gobiernan y a los que aspiran a gobernar, les hace un tremendo destrozo en su discurso, porque ¿cómo vas a defender un sistema que privilegia a los que ya de por sí son privilegiados? Porque no nos cuenten milongas de que Cataluña es una región a la que España le roba, que recibe mucho menos de lo que da. No, no, que no ha estado infrafinanciada o no lo ha estado más que Andalucía o que la Comunidad Valenciana. Es que es un discurso absolutamente falaz. Y yo quiero escuchar uno por uno a todos los secretarios generales del Partido Socialista en cada una de las comunidades del régimen común a ver cómo defienden esta bazofia.
A mí a la que me hubiera gustado escuchar ayer es a la ministra de Hacienda, Jorge.
Bueno, la ministra de Hacienda, pero ¿cómo vas a escucharla?
Que es la ministra de la cosa, que es la ministra del
sí,
dinero.
A Montero la han dejado sin discurso, o sea, sin nada. Es decir, ya no puede presentarse en Andalucía diciendo que el Partido Socialista es el gran defensor de la igualdad entre los españoles y que el gobierno de España, en el que ella está y es una de las cabezas más sobresalientes, va a velar por Andalucía, porque con este cupo catalán es imposible defender eso. Pero es que a Montero también le han arrebatado el discurso del PSOE como adalid del feminismo. O sea, ¿cómo se va a plantar esta señora ante los andaluces y decir que la gente del entorno de Pedro Sánchez es la más igualitaria y la más feminista? Es imposible que salga Montero. Está abocada al fracaso. Cuando se celebren las elecciones en Andalucía, que presumiblemente será en junio del año que viene, esta señora va a dar un espectáculo asombroso, como va a pasar con Óscar López en Madrid, que claro, le tenemos un día y otro en los medios de comunicación porque las encuestas le daban que la mayor parte de los madrileños ni siquiera le conocían, que ya pasó con Reyes Maroto, que seguramente siguen sin conocerla los madrileños. Y ahí le tenemos que va a ser imposible que justamente haga hincapié en aquella parte del discurso socialista que le genera votos, porque ahora mismo el PSOE es un coladero de votos de las mujeres mayores de 45 años que ya no tragan con ese discurso feminista. Eso es lógico. Es decir, el Sánchez está desmontando el PSOE. Yo no sé qué van a hacer cuando haya elecciones en las distintas autonomías. No, no lo sé, porque se han cargado lo que es el PSOE como partido de Estado. Salía Ángel Víctor Torres diciendo que nadie se preocupe porque las autonomías también son Estado y no rompemos el Estado. Yo, pero señor, sí. ¿Se da usted cuenta que lo que rompe no es el Estado? Lo que está rompiendo es el proyecto común de España, la idea o el proyecto de que vivimos juntos, en solidaridad, en común, para avanzar todos unidos. Y es lo que está rompiendo, si no es ahora, con este cupo catalán, dando la seguridad social a los vascos, será de aquí en adelante. Es una auténtica catástrofe.
Esther.
A ver, yo, la verdad, ¿qué quieren los catalanes, los que piden esto? Que, por cierto, incluyo al PSC, que fue uno de los promotores históricos, por ejemplo, de la gestión de la recaudación del 15% del IRPF. Pero ¿Qué quieren? Lo que tienen los vascos. ¿Y qué dicen? Uy, si lo tienen los vascos, ¿por qué yo no? Esa es la idea número uno, ¿vale? En el esquema mental.
Y la que está, ahora, la que está en la calle, en Cataluña.
Claro, en Cataluña tú dices, oiga, uh-huh. ¿Y por qué a mí no y a los vascos sí?
Uh-huh. Y a los navarros también.
Porque ellos, claro, y a los navarros dicen, porque ellos tenían ETA y yo no. Esa es la idea y es muy difícil convencer. Con estos argumentos tan simples y tan de brocha gorda, es muy difícil entrar y hacer pedagogía sobre la construcción pues de solidaria, de la cohesión interterritorial, etcétera, etcétera, porque es muy complicado. Ellos han hecho un discurso que es muy potente, que es muy sencillo, que es muy que se inocula con muchísima facilidad. Entonces tú ahora no vas a convencer a nadie. Realmente hubo una época en la que había mucha más agresividad en el Madrid nos roba. Ahora no, ahora sencillamente, oiga, yo pago muchos impuestos y como los gestiona Madrid, a mí no me llega. Y es verdad, nadie se pone a pensar, oiga, y a lo mejor es que los que gestionan, que ahora se gestiona bastante por parte del gobierno de la Generalitat, de los que ha habido, ahora mismo es un gobierno socialista, pero antes y durante muchos años hubo gobiernos nacionalistas, independentistas. ¿A nadie se le ocurre pensar lo mal que gestionaron? ¿A nadie se le ocurre? No se le ocurre. Es decir, claro, ante esto es muy difícil. Yo vuelvo a decir que yo tengo muchísimas dudas de que esto salga. Creo que Pedro Sánchez lo que está haciendo aquí es una cortina de humo para dejar de hablar de otros asuntos que realmente están desangrando al Partido Socialista. Cuando dice, no, ya vendrá el Tribunal Constitucional y Cándido Conde Pumpido lo arreglará, bueno, pues yo pienso, Cándido Conde Pumpido se jubila en el 26, creo que en enero, así que tampoco vendrá, porque esto tiene su tiempo. Pero la idea es esa, yo por verlo desde el otro ángulo.
Y luego están las cuestiones logísticas. Ahora mismo el Departamento Tributario, la Agencia Tributaria Catalana, la que depende de la Generalitat, no tiene la estructura necesaria, claro, para asumir tal volumen de trabajo, de competencias y todo lo que va a derivar la recaudación íntegra del IRPF, ya sin entrar el resto de impuestos.
Bueno, claro, pero esto, si tú le dices al contribuyente catalán, no, es que no van a poder recaudar. Bueno, vale, pues oiga, si estamos algunos años que se puede colar gente, ¿verdad?, sin que me recauden muchos impuestos o que se les cuele alguno, pues oiga, tampoco nos vamos a estresar. Pero realmente yo creo que es difícil que salga y lo que pretenden realmente es dinamitar el esqueleto, el espíritu de lo que es un Estado, ¿no?
Es verdad que el acuerdo, que como decía, está repleto de generalidades, invita más a la brocha gorda que al pincel fino, pero hay una cláusula, y nos la venimos destacando desde las seis, que mira directamente a la gran obsesión de Sánchez y a la gran obsesión de los separatistas catalanes, que es la Comunidad de Madrid. Ese recado que les dice, cuidado con bajar impuestos, cuidado con lo del dumping fiscal, cuidado no, se acaba directamente tras este acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Jorge.
Bueno, hay una cuestión ideológica de fondo bastante grave, porque los socialistas siempre han defendido que a mayor presión fiscal, mayor bienestar de la gente. Y Madrid está justamente demostrando lo contrario, que es a menor presión fiscal, más atracción de inversión nacional y extranjera, mayor bienestar, más empleo, más atracción de capital humano, de las élites culturales y económicas. Y claro, eso es lo que realmente les fastidia, porque les está rompiendo todo ese modelo ideológico, político y económico, que lo que hace es aumentar la presión, aumentar el Estado para crear esa red clientelar de la que vive el socialismo. Y es lo que les fastidia de Madrid, el que tenga una política económica tan positiva y de crecimiento justamente en sentido contrario de lo que han estado vendiendo durante tantísimo tiempo, que es quitando el dinero a la gente para devolvérselo, ¿no? Que es esta vieja idea socialista de hemos venido aquí para salvarte a ti de ti mismo, ¿no? Pues los madrileños es que se salvan solos. solos. Y en eso consiste la política de Madrid y por eso la quieren cercenar.
Yo creo que hay un número que explica perfectamente esta cláusula anti-Ayuso. Y es que en Cataluña tiene 15 impuestos propios. Es decir, 15 gravámenes de asuntos, materias que no grava el Estado, valga la redundancia, pero que la comunidad autónoma catalana sí. Cataluña lo que quiere es independencia fiscal para ella y menos autonomía fiscal para que el resto puedan decidir bajar sus impuestos, así de claro, y para que nadie le pueda hacer sombra.
Ya, pero es que cuando hablamos del dumping fiscal parece que se está cometiendo algo ilegal, y no. Cuando se suprime o se bonifica el impuesto de donaciones o el de sucesiones o se bonifica el IRPF, es porque la comunidad autónoma, en este caso en cuestión, tiene ese margen para poder hacerlo.
Sí.
Otra cosa sea las consecuencias o cómo puedan verlo desde otras comunidades, pero la que lo hace tiene las competencias y tiene el margen para hacerlo.
Hombre, claro, está recogido en la Constitución la autonomía fiscal. Lo que pasa es que, claro, a las comunidades de alrededor, pues no siempre, en el caso de Madrid, que lo absorbe todo, no siempre tienen el mismo margen para bajar según qué impuestos. La riqueza que tiene Madrid no la tiene Castilla y León, no la tiene Extremadura o no la tiene Castilla-La Mancha, claro. Pero evidentemente es algo que hacen para atraer más inversión, para atraer capital, para atraer gente, y están en su derecho. Lo están hasta ahora con la legislación actual. Vete tú a saber de aquí a unos años.
Esther.
De todas maneras, la capacidad de subir o bajar impuestos que tienen las comunidades autónomas vienen de sistemas más allá de la Constitución. Esto viene plasmado en los acuerdos de financiación previos cuando se dieron cestas de impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, la letra pequeña viene de sistemas que fueron promovidos desde Cataluña y desde partidos catalanes. Todos los sistemas, absolutamente todos los sistemas de financiación que se han aprobado desde los años 90, no son muchos, han sido con el aval o con la presión, por decirlo alguna, o con el chantaje, si lo queréis decir de otra forma, de los catalanes cuyos votos necesitaban los gobiernos de turno. Es decir, Felipe González en su día, José María Aznar después, José Luis Rodríguez Zapatero más tarde, y todos han ido dando concesiones en el asunto de los impuestos, hasta llegar a ceder una cesta de impuestos y recogerlo en la ley y en la financiación local. Por tanto, de aquellos polvos vienen estos lodos. Es perfectamente legal lo que está haciendo Madrid, como si lo hace otra comunidad, porque está recogido, y precisamente fueron los catalanes los que hacían tragar a los gobiernos de turno con los sistemas fiscales, los que querían eso, cestas de impuestos y autonomía para que cada comunidad haga lo que le plazca. Bueno, en el caso de Cataluña resulta que, según su propio criterio, es un horror y es deficitario, y en el caso de otras comunidades es maravilloso. Pues que se lo hagan mirar, porque lo han propuesto y promovido desde Cataluña todas y cada una de las veces que se han aprobado los sistemas de financiación.
Por mirar a lo que tenemos hoy por delante en este martes, el siguiente que se pone a la fila a decir que de lo mío es el Lehendakari Imanol Pradales. Esto se entiende, yo lo sé, con más dificultad que lo del concierto catalán, la cesión de las competencias de la seguridad social, que no deja de ser una cuestión de obtener más poder, de obtener también más dinero y de obtener, por tanto, Jorge, más autogobierno, que es a lo que aspiran, o es el palabra que utilizan siempre tanto los del PNV como los de Bildu.
Claro, se trata de otra cuestión de voluntad, porque es inconstitucional, y no es que lo diga yo, es que hay 5 asociaciones de altos funcionarios de la Administración General del Estado que dicen que la cesión de este tipo de competencias a una comunidad autónoma, en este caso a la del País Vasco, no encaja con la Constitución, porque en la Constitución se establece con toda claridad que es el Estado el que tiene la capacidad normativa y ejecutiva para todos los españoles por igual. Pues al igual que quieren, como ellos dicen, pacificar o normalizar Cataluña con la autodeterminación económica, es inconstitucional esto que van a entregar hoy Sánchez a Pradales, también lo es. ¿Es cierto que tiene detrás al Tribunal Constitucional? Sí, han cegado esa posibilidad. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, decía que iba a llevar el caso al Tribunal Constitucional. Claro, que tiene mucho sentido, pero tendría mucho más lógica si el Tribunal Constitucional fuera realmente un órgano que cumpliera con las funciones que están establecidas en la Constitución, pero todos sabemos que es un órgano sanchista más y que todas estas medidas que en un principio cualquier tipo de experto y profesional del sector te dice que es inconstitucional, acabarán pasando el filtro. Y lo que hoy prometa Sánchez a Pradales se acabará estableciendo, si no es ahora, más adelante.
Yo no creo que en este caso vaya solo de asumir más competencias, sino también de reducir a la mínima expresión la presencia del Estado en según qué comunidades. Y hablo de Cataluña y el País Vasco. Porque si la autonomía gestiona todo lo gestionable, el siguiente paso es decir, ¿para qué os necesitamos entonces?
Eso es.
Estado español, ¿para qué? Y hombre, todavía en esta parte del acuerdo de la seguridad social no va el tema de las pensiones contributivas, que sigue siendo un reparto que sale de la caja común. Pero bueno, todo se andará porque al final han abierto ese camino.
Esther.
Bueno, yo, a ver, han abierto el camino. Pero yo lo vuelvo a decir, yo creo que es complicado, sobre todo porque esta legislatura en cualquier momento se nos acaba. Y es complicado porque está sostenida sobre una mayoría, hoy sí, mañana no, absolutamente incierta. Yo creo que lo que...
Aún viendo lo que pasó en el pleno de la corrupción, con ese balón de oxígeno, con esa respiración asistida, como lo queramos llamar, todavía está en el aire en la legislatura, eso es una evidencia. Pero la estrategia de Sánchez pasa por que transcurra el verano, que la gente en la playa, en la montaña, en el pueblo, donde sea, olvide todo. Y antes de marcharse, que creo que hay un pleno la semana que viene, ¿no? El 22.
Sí, el 22.
Apruebe las leyes que tenga en marcha, pues media docena de leyes. O...
Sí, tiene que convalidar 3 reales decretos leyes. Todavía no se conoce el orden del día de ese pleno. Está en duda, lo más singular era si finalmente va la reforma laboral, la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, ante la que Junts ha presentado una enmienda a la totalidad. Todavía no se sabe si...
Vamos, para que
hasta
se
ayer no tenían mayoría para sacarla.
Por eso,
es decir, si esta mañana impacta otra cosa, así va la legislatura.
Pero bueno,
al cierre de esta edición.
Ya quedan poquitas pantallas antes del verano. Queda esa, la semana siguiente el último Consejo de Ministros, comparecencia de fin de curso de Sánchez, y luego, como en agosto cierran los tribunales, pues confiáis en... Lanzarote, ponerse un poquito moreno, ganar algo de peso, que parece ser que la vicepresidenta Montero está muy preocupada por la pérdida de peso de su jefe, y a partir de ahí pues empezar septiembre con otros ánimos y con...
Y confiando en la amnesia general de los españoles. Que te he cortado, Esther, porque decías, claro, la legislatura acabará cuando acabe, decías. Bueno, yo creo que en el Partido Popular dan por hecho que esto, si no sale nada nuevo de peso, nos vamos al final de la legislatura.
¿Al 27? Bueno, yo tengo mis dudas. Yo creo que en el 26, pueden pasar muchas cosas. A ver, la preocupación en el Partido Socialista, y sobre todo para los varones, es, ostras, no se le ocurrirá aguantar más allá de nuestras elecciones. Porque, claro, yo creo que no.
O hacerlas coincidir, que ya sería el suicidio para muchos.
Hacerlas coincidir no está en la cabeza de nadie, en principio. No está en la cabeza de nadie. Pero, oye, en la cabeza de Sánchez hoy está que la amnistía no entra en la Constitución, y en una semana resulta que la amnistía es perfectamente constitucional, y además viene años después el Tribunal Constitucional y te dice, ah, bueno, como no está escrito, aquí podemos hacer lo que se haga. Cuidado con estas cosas. Pero yo creo que ya a Sánchez le queda... Aparte de esta sesión del jueves, que tampoco creo que traiga mayor problema, y creo que la ministra no va a conseguir, vamos, salvo sorpresa, vuelvo a decir, la mayoría para la reducción de la jornada laboral. Al margen de esto, yo creo que a la vuelta del verano, Pedro Sánchez hace un nuevo malabar, que es una crisis de gobierno, pero claro, también poco a poco cada vez es menos creíble. Yo hace 7 años, el primer gobierno que formó Sánchez, todos decíamos, ostras, pues fue sorprendente. Ahora ya los conejos salen con las orejas cortas. ya o cortadas. Ya de la, los conejos de la chistera le salen cada vez. Entonces, él se está guardando, yo creo que a la vuelta del verano, poder hacer un gobierno nuevo, y eso también da, hombre, cuando acabas de hacer una crisis de gobierno no estás para disolver, pero eso te da un poquito de fuelle, suponiendo que los tribunales no te saquen alguna barbaridad más, porque los socios tienen mucho aguante, pero no es infinito. Entonces, eso te da hasta el 2026, pero no mucho más. Porque además no puedes gobernar apenas. No tienes mayoría. Tuviste la mayoría para la investidura y a partir de ese momento de ser investido ha ido haciendo malabares con las cosas. Y seguir hasta 2027, yo creo que no.
Jorge, por cerrar este capítulo, breve.
Hombre, yo creo que efectivamente la legislatura va a seguir porque todavía Junts puede exprimir todavía más a Sánchez. No olvidemos que tienen en la recámara, gracias a la ley Bolaños, la posibilidad de conseguir o ir avanzando en un poder judicial independiente en Cataluña, con lo cual lo que nos queda de legislatura será ese forcejeo falso o verdadero para conseguir esa justicia propia.
Y para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Antonio, buenos días de nuevo, es apostar por la movilidad sostenible. Fíjate, un 30% más en los primeros meses del 2025 en comparación con el año anterior. Y ya sabes lo comprometida que está CaixaBank con la neutralidad en la huella de carbono para el año 2050 y en ofrecer también soluciones a sus clientes en este sentido. Por eso, la entidad y Arval extienden, Antonio, hasta el año 2030 su alianza para transformar la movilidad en España. El objetivo es innovar en productos financieros, desarrollar nuevas soluciones que impulsen el acceso de los ciudadanos a la movilidad sostenible, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 y mejorando, cómo no, la calidad del aire en las ciudades. CaixaBank y Arval prevén comercializar 200.000 vehículos en 5 años, todo un récord, teniendo en cuenta que sus 15 años de acuerdo han supuesto la comercialización de cerca de 180.000 vehículos en España, una de las flotas, Antonio, de renting más relevantes de nuestro mercado, con más de 70.000 vehículos.
Siempre promoviendo una cultura responsable, centrada en las personas y en prácticas de buen gobierno que le convierten en todo un referente en banca. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar ProSegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel, haz un Rebel.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo. ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy. Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos. En las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99.